Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Cofradía de los Negros va a ser hoy la protagonista del programa porque se inaugura esta semana la exposición en el Mercantil, Círculo de Pasión, dedicada a esta hermandad en su 625 aniversario, y porque con su hermano mayor vamos a hablar de la restauración del palio, que supone la única y última gran aportación del arte contemporáneo a la Semana Santa de Sevilla. Manolo Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Pedro.
Y además vamos a hablar también con...
Sí, vamos a comentar que vamos a hablar también con el presidente del Círculo Mercantil para conocer la programación dedicada a la Semana Santa.
Y Víctor Castaño, buenas tardes, Víctor.
Pues buenas tardes. Esta tarde también tenemos un invitado de excepción en nuestro estudio porque nos acompaña Elías García, que nos va a comentar el ciclo que su hermandad del museo está dedicando al ilustre pintor sevillano Murillo en este su año.
Pues con la realización técnica de Rafael Carrillo de Albornoz, reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Pues se van a abrir las puertas ya de la que es la Gran Casa de Hermandad, así nos referimos a ellos todos los años, la Gran Casa de Hermandad de todas las hermandades de Sevilla. Las puertas de la sede del Círculo Mercantil e Industrial de la calle Sierpes, porque va a comenzar su Círculo de Pasión 2018, y para hablar de todas las actividades, de toda la agenda que nos va a esperar en el Mercantil durante los próximos meses, tenemos hoy con nosotros a Práxedes Sánchez, presidente del Círculo Mercantil. Buenas tardes, presidente, bienvenido.
Buenas tardes, don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando saber cuándo comienza Círculo de Pasión 2018.
Bueno, pues... Usted deseando de saberlo y nosotros deseando de comenzar, porque como un año más tenemos muchísima ilusión en este proyecto, que este año ya celebra su duodécima exposición, ¿no? Empezamos en el año 2007 con la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, y tras un largo recorrido, ya 12 ediciones, pues este año empezamos con la Hermandad de los Negritos, como bien habéis comentado antes. Mañana viernes, se inaugura la exposición por la noche en un acto protocolario, un acto con invitación y para socios de la entidad, pero a partir del sábado, pues a las 11 de la mañana ya está abierta para todo el público, para que puedan admirar el maravilloso patrimonio material e inmaterial que tiene la Hermandad de los Negritos, una hermandad que empieza también a celebrar sus 625 años de historia, que tiene una historia espectacular, muchísimo que contar y muchísimo que admirar, porque bueno, cuando veamos esos documentos con tantísimos años, esos cuadros que tiene un patrimonio pictórico maravilloso, cuando veamos ese palio recientemente restaurado y cada uno de los elementos del palio, que son de una belleza extraordinaria, como el frontal de los respiraderos, y bueno, la verdad que ya he tenido la suerte durante estos días de asomarme un poquito en la exposición, y hoy lo he estado haciendo hace unos momentos en el montaje, y es una verdadera maravilla.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El año pasado, en cierto modo, tuvimos ya un anticipo por cuanto se expuso el manto recién restaurado a la Virgen,
claro,
de Los Ángeles.
Y claro,
tuvimos,
claro,
la oportunidad de conocer tantos y tantos detalles, como, claro, hasta la procedencia del marfil y los cazadores, ¿no? Que habían cazado aquellos elefantes, ¿no?
El maravilloso manto de la Virgen de Los Ángeles, que además, bueno, también lo restauró el IAPH, igual que ha hecho ahora con el palio, y bueno, el resultado es espectacular, espectacular. Yo creo que poderlo admirar, como lo vamos a admirar durante estos días de exposición, el palio de cerca, ponerse debajo del palio y ver cada uno de los detalles, que es imposible de verlo a lo largo del año, y mucho menos durante los cortejos procesionales, que es cuando todos disfrutamos de la hermandad en la calle, la verdad que una oportunidad única y que estamos seguros que van a venir muchísimos visitantes para disfrutar de ella.
Presidente, para contemplar estos pasos en la calle aún nos queda algo más de 2 meses. Este viernes comenzamos en el Círculo Mercantil con la exposición de los Negritos. De aquí a Semana Santa, ¿qué más cosas van a poder encontrar los cofrades en el Círculo Mercantil? Porque bueno, seguro pues que no será lo único este Círculo de Pasión.
Hemos preparado un calendario bonito, un calendario también especial, porque este año estamos celebrando nuestro 150 aniversario. Empezamos a celebrarlo el 24 de octubre del año pasado y hasta el 24 de octubre o 25 de octubre de este año vamos a estar conmemorando los 150 años de historia del mercantil, por lo que todo lo que atañe a las tradiciones de nuestra ciudad para nosotros es de vital importancia. Hemos celebrado la Navidad con muchísima intensidad, con unas exposiciones de Belén maravillosas que hemos hecho junto con la exposición de belenistas también, con la asociación de belenistas, y ahora nos corresponde a lo que nos atañe, sobre todo en este programa, que es la Semana Santa. Nosotros vamos a comenzar con esta exposición de los Negritos. Tras ella viene una exposición que no es cofrade, una exposición sobre el bicentenario del nacimiento de Zorrilla, que también lo hemos estado celebrando con bastante intensidad, y vamos a tener patrimonio sobre Zorrilla. Pero tal como acabe, ya nos metemos de nuevo en el tema cofrade. Vamos a celebrar un año más, por segundo año consecutivo, la exposición de estrenos y restauraciones, que será desde el 23 de febrero al 4 de marzo. Una exposición en la que estamos poniendo muchísima ilusión, en la que, bueno, también dependiendo de aquellos trabajos que estén acabados, porque muchos están en los talleres terminándose y se terminarán para colocarlo directamente en el paso, el Viernes de Dolores, pero hay otros muchos que ya están terminados, que sabemos que van a estar en la exposición y que vamos a poder disfrutar un año más de una exposición de estreno y restauraciones muy interesante, que es muy demandada por la ciudad, complicada de organizar, pero muy muy bonita, y que creo que es algo que entre todos, como decía el día de la rueda de prensa, entre medios de comunicación, hermandades, ayuntamiento, consejo de cofradía, debemos de trabajar para que suceda, porque siempre hemos echado de menos las exposiciones del Salón Colón, que eran extraordinarias, y desde que dejaron de existir todo el mundo las recordaba, y ahora desde el mercantil vamos a intentar que eso vuelva a suceder en la ciudad. Cuando termine esta exposición nos quedan dos más antes de la Semana Santa. Nos queda una, que es una exposición fotográfica muy bonita, que se está trabajando desde la propia entidad, que es la Semana Santa desde lo que entendemos que es el corazón de Sevilla, desde la calle Sierpes. La calle Sierpes es la calle principal de nuestra ciudad, la calle por la que siempre han pasado los cortejos procesionales y por la que se han vivido bellísimas estampas que las vamos a reflejar en esta exposición, especialmente en el entorno más cercano al Círculo Mercantil. Creo que va a ser una exposición muy bonita, he tenido la suerte ya de ver algunas de las fotografías, son espectaculares, y participan 14 fotógrafos sevillanos, con lo cual vamos a tener una exposición interesantísima. Y cuando termine esta, o coincidiendo con esta en el tiempo más bien, la Hermandad de San Roque va a traer también una exposición muy interesante sobre su cotitular, sobre el Cristo de San Agustín. Van a ser obras de escultores, pintores, que van a hablar sobre la historia del Cristo de San Agustín. Va también una exposición de mucho interés. Son 4 exposiciones las que tendremos entonces antes de Semana Santa, pero todavía quedarán 4 exposiciones más durante el año.
Bueno, pues no es poca la agenda que nos espera. Práxedes Sánchez, presidente del Círculo Mercantil, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Estaremos muy pendientes para contar puntualmente todo lo que vaya aconteciendo en el mercantil a lo largo de los próximos meses. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y gracias por la atención que siempre nos prestáis al Círculo. Muchas gracias.
Otros titulares, Víctor. Comenzamos comentando la polémica que ha acontecido en los últimos, no sé si semanas, meses, sobre el acompañamiento musical del paso de misterio del Cristo de las Aguas.
Y en las últimas horas, porque la noticia es de esta misma tarde. La Hermandad de las Aguas ha desmentido a través de Twitter un comunicado emitido por la banda de las Tres Caídas de Granada, donde afirmaba la banda tener un contrato verbal con la Corporación del Lunes Santos para acompañar la próxima Semana Santa al misterio del Cristo de las Aguas. Según el comunicado de la formación granadina, el acuerdo fue ratificado en la ciudad de la Alhambra el 15 de enero del presente año, aunque la Hermandad del Arenal ha desmentido este extremo. Hay que recordar que actualmente la banda de las Tres Caídas de Triana es la que tiene un contrato en vigor con la Hermandad de las Aguas.
Esta es la banda que, según se ha publicado por algunos compañeros de medios, decían que estaba dispuesta a pagar por salir en la hermandad, ¿no?
Sí, así es, aunque la banda en el comunicado dice que más que pagar lo que se ofrecía era ayuda para obras sociales.
¿Y de verdad es necesario que una hermandad en pleno siglo XXI se preste a estos, con perdón, espectáculos? Más asuntos, Manolo. La Macarena, la Hermandad de la Macarena y Google firman un acuerdo de colaboración.
A través de este convenio, el gigante norteamericano llevará el patrimonio artístico y los contenidos expuestos en el Museo de la Corporación al entorno online. Esta iniciativa, que se asocia con museos, archivos y otras instituciones culturales como el Louvre o el National Gallery, permitirá a la Macarena exponer el conjunto de su contenido cultural de una forma más accesible a una audiencia global sin ánimo comercial. Para el mayordomo de la Hermandad, Francisco José Cosío, este acuerdo es coherente con la voluntad de la hermandad de poner en valor la tradición a través de la utilización de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que éstas nos ofrecen para llegar a más hermanos, devotos y público en general.
José Ramón Paleteiro deja tras 26 años de ser vestidor de la Hermandad de Montesión.
Una nueva polémica en la Corporación del Jueves Santo. Así ha trascendido a la luz pública a través de una publicación en las redes sociales del propio Paleteiro, en la que afirmaba que había sido destituido por la Junta de Manuel Soto tras 26 años desarrollando esta labor, una etapa de su vida que sentía, textualmente se puede leer, tirada a la basura. Hay que recordar que en la Hermandad de Montesión hubo elecciones el pasado mes de diciembre y que la candidatura elegida, la del hermano mayor en funciones, Manuel Soto, aún no ha sido confirmada por Palacio Arzobispal, por lo que esta decisión se ha tomado sin que la nueva Junta de Gobierno haya accedido aún a sus cargos.
Y más sobre más titulares tristes sobre elecciones. Aparecen pintadas, Manolo, en la Casa Hermandad de los Gitanos.
Los vecinos de la calle Socorro, en la que se sitúa la sede social de la Hermandad de la Madrugada, amanecieron el lunes con la sorpresa de encontrar en la fachada una pintada que hacía referencia a un oficial de la actual Junta de Gobierno acompañada de un descalificativo. Se da la circunstancia de que este hermano concurre también a las elecciones del próximo domingo 28 de enero en la candidatura de José María Flores Vargas. Tanto desde la Hermandad como desde ambas listas, se condena, que duda cabe, unos hechos cuya autoría se desconoce.
Qué barbaridad, que nos... En fin, a lo que estamos llegando. Ya se conocen, Víctor, esto sí que es bonito, los recorridos del viacrucis de las cofradías que va a presidir el señor el titular de la Hermandad de Torreblanca.
Así es, porque la imagen del señor cautivo saldrá el 19 de febrero, primer lunes de cuaresma, desde la iglesia de Santa Marina para presidir el viacrucis de las cofradías a la Santa Iglesia Catedral a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. A la ida visitará la Capilla de Montesión, San Juan de la Palma, el Convento del Espíritu Santo y el de Santa Ángela de la Cruz para llegar por La Araña, Cuna, El Salvador, Hernando Colón y Alemanes a la Puerta de Palos de la Catedral, en la que entrará a las 8 menos 10. Tras terminar el acto, el rezo del Via Crucis en el interior de la Catedral, el señor cautivo de Torreblanca regresará a Santa Marina a partir de las 9 y cuarto de la noche para entrar en torno a las 12. Después de recorrer la zona de la Alfalfa, la Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos, Tavera para buscar San Marcos y la calle San Luis.
Una colección de personajes de la Semana Santa de Sevilla, de sus caricaturas literarias, no estaría completa sin la figura del nostálgico. El nostálgico al que describe hoy Gonzalo Grajera.
Lo encuentras en la Junta de Gobierno, en el grupo de WhatsApp, en el reté de Twitter, en los artículos de prensa local, en la familia. Esto último si no tienes demasiada fortuna. Hablamos del nostálgico hispalense en su modalidad cofradiera. El nostálgico hispalense en su modalidad cofradiera es aquel que considera que lo sublime, que esas imágenes que invitan a decir qué gusto tan exquisito, siempre forman parte del pasado o del ayer. El nostálgico hispalense en su modalidad cofradiera es partidario, o mejor, amante de esos cielos que según sus idealizaciones van cambiando un color más apagado en las tardes de los Viernes Santos, cuando todo queda como a él le gusta, sin demasiada bulla, como eran otros tiempos. Tiempos de los que no sabemos con exactitud cuándo o dónde, si alguna vez aquello existió o es tan solo consecuencia de su imaginación, de su interés por hacer de esta fiesta algo que tan solo existe en su mente. Ya puede ir Montserrat con una bulla de 3.000 pares, la que suele llevar, por Castelar y por Morviedro, que él dirá, cuando todo pase, que qué íntimo aquello, qué cofradía más romántica. Entre sus colegas lo llaman el místico, hasta hace 4 años era el rancio, y es que muchos pensar en otros tiempos, pero siempre la moda presente, eso es, presente, aunque lo que más disfruta goza el nostálgico hispalense es la Sevilla culta, idea no de los líos de falda de conocidos digerentes de las cofradías, sino de esos ritos que él apunta que están perdidos, que son clásicos y desconocidos, palabras que asocia ese gusto por lo sublime. Y ya pueden ser tiempos de carestía, de riada, de guerras civiles, que eso no importa. Nada como crear una buena nostalgia para recrear lo que queremos que suceda y que nunca pasó ni pasará.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Una celebración como el Año Murillo no puede ni debe pasar desapercibida para las hermandades, y menos para la Hermandad del Museo, que desde el próximo jueves 25 va a organizar un ciclo de conferencias sobre la vida y obra del pintor Bartolomé Esteban Murillo, dentro, como saben, de ese cuarto centenario que se está conmemorando en este año. Un ciclo organizado por su Diputación de Formación. El diputado de Formación seguro que a ustedes, en cuanto lo escuchen, les va a sonar de algo. Elías García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Bienvenido a tu casa, que te Muchas escuchamos gracias. Todos los jueves. Y hoy nos hemos hecho un paréntesis en tu sección histórica, pero nos vas a hablar de historia igualmente, porque vamos a hablar sobre ese ciclo de conferencias que va a organizar la Hermandad del Museo en torno a la figura de Murillo. Para los cofrades que no lo sepan, Elías, ¿qué vinculación tiene Murillo con la Hermandad del Museo?
La Hermandad del Museo, desde 1655, tiene un cuadro, tenía un cuadro de Murillo, La Resurrección del Señor, que fue expoliado por las tropas francesas, junto con otros dos cuadros de Varela y junto al incluso el suelo de mármol de la capilla, que fue expoliado por las tropas francesas al mando del mariscal Soult, de ingrato recuerdo aquí en Sevilla. El cuadro desapareció. Actualmente se puede admirar en las galerías de la Academia de San Fernando de Madrid. Ha venido, de momento que yo recuerde, en dos ocasiones. En la Expo estuvo en el pabellón del Vaticano, y después se consiguió, por gestiones de la Hermandad del Museo, que estuviese expuesto durante un tiempo y fuera obra invitada en el Museo de Bellas Artes. Bien, pues ese es el hilo de unión y nos hace sentirnos partícipes del Año Murillo. Se hicieron gestiones la Junta anterior para participar en las Rutas Murillo, y somos una de las sedes de las Rutas Murillo, creo que la única hermandad que es sede de esas rutas, porque hay una reproducción, han colocado allí una reproducción del cuadro en la misma pared en la que estuvo, y tenemos pues eso, el plano, el sello para el pasaporte Murillo del museo, y la hermandad quería hacer algo más, y queríamos hacerlo buscando algo que no se hiciera fuera, claro. Entonces pensamos en un ciclo de conferencias en las que tocásemos temas que no se fuesen a tocar en el resto de ciclos que se van a dar, y creo que lo hemos conseguido.
Antes de pasar a detallar, Elías, todas las conferencias que se van a desarrollar en ese ciclo dedicado a Murillo, para los oyentes que nos estén escuchando, que seguro que son muchos, ¿quiénes pueden asistir a estas conferencias?
Todo el que quiera, por supuesto.
No hace falta ser hermano del museo, ni muchísimo menos.
Ni muchísimo menos. Esperamos a los hermanos, lógicamente, pero esperamos también que venga pues todo el que quiera acercarse a la capilla, pues, en el horario de estas conferencias, o incluso en el horario que tiene establecido actualmente, de 11 a 1 y media, y de 7 a 8 y media, que empieza la misa, hasta las 9, que termina la Santa Misa.
Pues vamos a explicarles qué es lo que van a poder ver y oír en ese ciclo de conferencias. Empezamos el próximo jueves, como hemos dicho, Elías, el 25 de enero.
El 25 de enero será Ignacio Cano quien nos hablará de Murillo y el mariscal Soult. Ignacio Cano fue director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Actualmente sigue trabajando allí en el gabinete de coordinación y de difusión de las exposiciones temporales. Es también hermano de la cofradía, es hermano de, del museo, y hizo su tesis doctoral precisamente sobre la colección del Mariscal Soult. Entonces, pues hemos aprovechado para que nos hablara de eso. El 9 de febrero será el turno de Ana Isabel Gamero, que es la conservadora del patrimonio mueble de la Catedral de Sevilla, también lleva, lógicamente, por eso el Palacio Arzobispal, restauradora, licenciada en Bellas Artes y especialista en conservación y en restauración. Es la comisaria de la exposición sobre Murillo que hay actualmente en la catedral. El 8 de marzo tendremos una conferencia doble, le llamamos, una intervención doble, porque se van a tratar dos temas muy concretos. Uno es Murillo y la Virgen de las Aguas, que lo da Rocío García, historiadora del arte, y otra que es la huella de Murillo en la Capilla de la Expiración, es decir, la vida de ese cuadro del que hemos hablado y que lo da nuestro cronista Fernando Azancón.
Vamos a hablar con una de las ponentes de esa de ese panel, por así decirlo, que va a tener lugar ese día 8, Elías. Rocío García, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, ¿qué vinculación tiene Murillo con la Virgen de las Aguas, que es el título de tu ponencia?
Bueno, yo he querido hacer una especie de análisis estilístico en el que se relaciona la morfología típica de Murillo y de sus vírgenes y relacionarla con la Virgen de las Aguas, ¿no? Porque siempre hemos escuchado ese apodo a nuestra Virgen de Inmaculada Dolorosa, haciendo referencia pues a esos rasgos faciales tan comparados y tan repetidos a lo largo de la historia de ambos artistas. Entonces me propuse hacer este análisis, tanto iconográfico como estilístico, y poder concluir si es que se puede, si esta imagen realmente tiene algo que ver con las Inmaculadas o con algunos otros de los modelos de Murillo.
¿Y la tiene? Es decir, no quiero que adelantes nada de lo que vas a contar en tu ponencia, pero ¿hay algún tipo de influjo, por así decirlo, en la obra de Cristóbal Ramos?
Tenemos que tener en cuenta que Cristóbal Ramos es director de la Academia de las Tres Nobles Artes, que es creada por Murillo un siglo antes, la cual pues se sigue un academicismo basado en estas pinturas de Murillo y que se traspasa a la escultura y, por supuesto, influye en Cristóbal Ramos. Pero claro, de ahí decir que es la Inmaculada justamente, ya habría que debatirlo, y es lo que se intenta hacer en esta conferencia.
Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué se puede comparar? ¿Has encontrado algún tipo de elemento en el que fundamentar este acervo, esta aseveración de la Inmaculada Dolorosa? ¿Has podido, por ejemplo, la forma de los ojos, la cara, la redondez de los pómulos? No sé. ¿Tú encuentras algún elemento, algún denominador común que realmente refuerce esa aseveración?
Sí, efectivamente, todos los elementos que has nombrado se pueden comparar en ambos modelos, tanto en las pinturas de Murillo como en las esculturas de Cristóbal Ramos, y tiene unos parecidos impresionantes. Pero claro, el modelo de Murillo pues no solo lo plasma en las Inmaculadas, sino también en sus Dolorosas. Y en esas Dolorosas son más bien en las que se fija Cristóbal Ramos más que en las Inmaculadas, porque la temática no tiene tanta comparación. Estamos hablando de un tema pues alegre y uno más doloroso, como su propio nombre indica. Y efectivamente los pómulos, las cejas, la aparición de una pequeña papada, la dulcificación de los gestos, de la mirada, todo se refleja en la Virgen de las Aguas.
Estos son solo las primeras páginas de lo que ustedes podrán escuchar el próximo día 8 de marzo en esa conferencia que va a impartir Rocío García. También va a estar con ella Fernando Azancot. Rocío, muchas gracias por habernos atendido y habernos adelantado tu ponencia.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Oye, Elías, y como cierre, como broche de oro de este ciclo, nada más y nada menos que el profesor Enrique Valdivieso.
Enrique Valdivieso, gracias a las gestiones que se han realizado, hemos conseguido que venga y nos va a hablar de Murillo recuperado. ¿Qué es lo que va a contar ahí don Enrique? pues tendremos que esperar al día 16
ahí no tenemos
para a... saberlo, porque quien haya escuchado alguna vez a don Enrique sabe que no es previsible, no es previsible, y que para presentarlo pues habría que decir que es el máximo, ahora mismo, máximo erudito en la pintura sevillana, porque todos decimos el máximo erudito en Murillo, por supuesto, pero es que en toda la pintura sevillana, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, incluso los primeros años del siglo XX. No en vano decir que las últimas asignaturas que daba en la facultad era el arte en el siglo XX. Es un erudito y además magnífico profesor, con lo que su manera, simplemente su manera de hablar, ya atrae. Y lo que quiero decir de él es que, ¿para qué? Para que los oyentes sepan hasta qué punto de quién estamos hablando, es que es un vallisoletano que es hijo adoptivo de Triana y medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Eso es difícil, ¿eh? Eso, hombre, yo creo que lo consigue, que eso lo tiene don Enrique y no lo tiene mucha gente.
Elías, para todos los que se quieran acercar al ciclo, serán en la propia... en la propia sede de la hermandad, excepto esta última conferencia.
Exactamente. Todas van a ser en la misma capilla, a las 9, una vez que termine la misa diaria, excepto la última, la del 16, que será en el salón de actos del Colegio de Farmacéuticos, también en la calle Alfonso XII, un poquito más adelante, Alfonso XII número 51, si no me equivoco.
Todo te estrenas precisamente con este... programa de charla. ¿Todo va a tener este mismo nivel a toda la legislatura?
Ojalá, difícil, y la Virgen, ¿no?, de las Aguas me ayude. De momento tenemos un ciclo que ya ha empezado, que empezó ayer, sobre el credo de formación cristiana, y que la verdad es que la primera sesión, el ciclo no es exclusivo de la Hermandad del Museo, sino que es de todas las hermandades de penitencia de la parroquia de San Vicente. Empezamos con Creo en Dios Padre anoche y fue todo un éxito, así que esperemos que sigan, y el resto del ciclo se hará en las otras hermandades, y tenemos también pensado cosas para el otoño en torno a la Merced.
Bueno, ahí es que claro, estamos también de celebración mercedaria, claro, pero eso ya hablaremos más
adelante. Ya se hablará más adelante.
Elías, ¿cuál fue la relación de Murillo en su época con las hermandades de la ciudad?
Murillo fue incluso hermano de la Veracruz, y lo que hay que ver en esta época era que era muy normal la pertenencia a algunas hermandades, pero no como lo tenemos hoy en día, con la idea que tenemos hoy en día. Es más, la presencia de las hermandades en la vida social de la ciudad no era tan fuerte como es hoy en día, y creemos que era mayor, y siempre pensamos, tenía que ser mucho mayor, porque pues no era mayor. También habría que decir que las hermandades más poderosas en esa época no eran las penitenciales, eran normalmente las sacramentales y las de Gloria.
Y las gremiales, ¿no? También, ¿eh?
Sí, las gremiales, pero porque eran...
por la asistencia social que
exactamente,
estaban, ¿no?
Eran hermandades que se hacían para asistir a sus hermanos. Es lo que hoy, salvando las distancias, pero serían casas de seguro, serían mutuas, hospitales y demás. Entonces, esa relación. Y después la relación era siempre a través de los hermanos. Me refiero a la relación comercial de los artistas con las hermandades, sobre todo de los pintores. Eran hermanos que encargaban, como en el caso de la Hermandad del Museo, una obra para colocarla en el altar que ellos querían dotar dentro de la capilla, como fue el caso del museo, de su capilla, que estaba justo encima de su enterramiento. Esa era normalmente la relación de los pintores, de los artistas con las hermandades, a pesar de que todos pertenecían a algunas hermandades. Murillo perteneció a la Veracruz y, por supuesto, Miguel de Mañara, y a todo lo posible que perteneciera, y así lo consiguió, a la Hermandad de la Santa Caridad, a la que, por cierto, también pertenece Enrique Valdivieso.
¿Veremos algún día de vuelta el cuadro de la Resurrección, Elías?
No.
Radicalmente,
pero haremos todo lo posible porque haya cesiones o porque haya préstamos.
Al menos temporalmente, ¿no?
Temporales. Claro. Ojalá hubiese una cesión perpetua, o una cesión de estas a larguísimo plazo en el Museo de Bellas Artes. Evidentemente, la hermandad no nos hacemos ilusiones con tener algún día el cuadro en la capilla. Ojalá, pero es algo que yo lo veo muy lejano, aunque se luche por ello.
pues a partir del próximo jueves 25 de enero comienza ese ciclo dedicado a Murillo con motivo de su cuarto centenario en la Hermandad del Museo. Elías, muchas gracias por contarnos todo lo que podremos escuchar a partir de entonces.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos escuchamos el próximo jueves.
El próximo jueves estaremos aquí.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Nombres propios que también son actualidad, Manolo. El primero, el de Manuel Martín Fajardo,
que ha sido designado como pregonero universitario de la Semana Santa de Sevilla del presente año y que tendrá lugar el 13 de marzo. El
pregón universitario, precisamente vinculado a ese pregón, ya tenemos también la obra anunciadora, Víctor, obra de Jesús Zurita.
Ha pintado un cartel magnífico en el que aparece el Cristo de la Buena Muerte cargado de simbología en ese cartel, un cartel que fue presentado el martes, día en que se proclamó también el pregonero universitario.
Verdad que sí, magnífico el cartel. Si no han tenido ustedes oportunidad, pueden verlo a través de las redes sociales porque merece la pena. Antonio Garrido.
El actor y presentador será el encargado de dar en la Basílica de la Macarena el pregón de los Armaos en la próxima Cuaresma.
Se habla, Víctor, que podemos tener un se habla, se dice, como decían los míticos en Saeta, que podemos tener un nuevo día añadido a la Semana Santa de Sevilla.
Sí, porque entre las numerosas reformas que se van a plantear próximamente para la Semana Santa, entre ellas la de la carga oficial, llama la atención poderosamente esta dedicada a las hermandades de víspera. Hay que recordar que de las 10 que salen con nazarenos entre el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, hay 4, la Misión, Pinomontano, la Corona y recientemente la Milagrosa, que han pedido oficialmente incorporarse a la nómina de las hermandades que acuden a la Santa Iglesia Catedral a través de la carrera oficial. Y decimos que entre una de las reformas es la que se va a plantear para estas hermandades, y es que hay quien propone que se habilite un día más en la Semana Santa, un día por delante del Domingo de Ramos, sería el Sábado de Pasión, para que estas hermandades pudieran tener su propio día y sin dejar de ser vísperas, imaginamos, pues porque ese día sigue siendo víspera, acudieran en un día de Cuaresma a la Santa Iglesia Catedral realizando su estación de penitencia. Esta idea aún se encuentra en una fase primigenia y parece que cuenta con el agrado de las hermandades de víspera, pero no sabemos del resto de hermandades, del resto de agentes, podemos decir, de la Semana Santa, y podría darse el caso como el Martes Santo, que hubiera un acuerdo entre todas las hermandades que viera poca gente, pero que finalmente se aprobara.
Pues sobre esta propuesta, hoy nos viene por la calle Rioja, Enrique Henares.
El cronista, como otros a la que vio la sed visitar la vieja cárcel en los lejanos Viernes de Dolores de los 70, pertenece a la generación que tenía al Carmen Doloroso como símbolo gozoso y esperado de la inminencia de la Semana Santa durante los años de su adolescencia y de su juventud primera. Recuerda ver salir desde el interior de la iglesia del convento de Santa Isabel, cerrado Omnium Santorum por obras en aquel tiempo, al único y humilde paso de la por entonces agrupación parroquial, paso al que sustituiría el personalísimo del Corazón de Jesús de Nervión para aportar, excepcionalmente, al Señor cautivo de la paz cuando los nazarenos marrón y blanco estrenaron su ilusión por aquellas calles que hoy les son tan familiares. Calles como esa Palacios Malaver, que pareciera arrancada del corazón de un pueblo andaluz, la cual rememora oscuras y repleta de bulla, tan solo iluminada por los candelabros del recién ejecutado barco de las negaciones, asaeteado desde un balcón por el cante tan lleno de sabor de En el patio de Caifás, ecos contemporáneos de un disco de pizarra de Tomás Pavón que comenzaban a perfilar el alma sencilla de una cofradía aún hoy tristemente despreciada por muchos. Desde aquel tiempo lejano y añorado donde habitan las Semanas Santas perdidas, el cronista guarda un profundo cariño por las hermandades de vísperas y, en contra del adoctrinamiento marcado por muchos afines, disfruta en la primera atardecida con nazarenos cuando acude a Bellavista buscando el anticipo de esa pureza, de esa verdad suprema del barrio hecho hermandad que cada año, con los ojos humedecidos, reencuentra plena en la mañana del Martes Santo por la calle Afán de Rivera junto al palio de la Virgen de los Dolores del Cerro. Cuánta autenticidad en aquella cofradía morada y blanca de los confines sureños de Sevilla, que discurre orgullosa entre las casas bajas de una ciudad desconocida para él hasta hace un par de viernes de Dolores. Qué lesión de grandeza la de sentir lo propio como único en los terrenos insondables de la fe. Por eso, porque recuerda la sencillez sin aspavientos de la de Palmete aquel año en que acudieron a verla, por cómo le conmueve aquella estampa única del paso de misterio de la misión. Qué buenas hechuras de cofradía, arropado por el azahar blanco sobre verde de Heliópolis, por el autoejercicio de retrospección que se impone viendo discurrir los cortejos de la corona o de pasión y muerte, imaginando cómo debió de ser la Semana Santa de otro tiempo, rompiendo en cierto modo lo que viene a ser norma desde esta calle Rioja, alza hoy su voz para mostrar su enérgica repulsa hacia el sinsentido que llega a sus oídos. Bastante trastornado está ya el sueño hermoso de la primavera, como para con el beneplácito de Palacio y quién sabe si del propio Consejo de Cofradías, hacer definitivamente estallar las costuras de los días del gozo. Hace tiempo que no existe la medida, al menos mantengamos los espacios donde habitan la esencia y el sentido.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Decíamos que la Cofradía de los Negros es protagonista en el programa de hoy porque mañana se inaugura la exposición en la que se podrá ver el estado final del palio de la Virgen de los Ángeles tras la fabulosa restauración que ha realizado el IAPH. Felipe Guerra, alcalde de Los Negritos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Ya hemos hablado con el presidente del círculo mercantil de esa exposición, pero sin duda alguna, alcalde, la pieza estrella va a ser poder apreciar esa restauración que, como decimos, se ha hecho sobre el palio, uno de los palios más hermosos, permítame la licencia personal, de la Semana Santa de Sevilla.
Pues muchas gracias por el piropo, pero bueno, creo que sí, que desde luego es uno de los palios característicos y, bueno, en alguna ocasión siempre es, bueno, pues me han intentado un poco, pues siempre decir, oye, está entre los tres principales, cuatro, cinco, dos, y yo siempre huyo de esto, ¿no? Pero la verdad es que sin duda de los más singulares y de los que mayor atención llaman, ¿no?
¿En qué estado llegó el palio al IAPH, Felipe, y cómo se ha devuelto a la hermandad?
Bueno, la verdad que igual que ocurrió con el mante, con la saya de la Virgen, en general era una pieza que se había cuidado bastante bien por todo, bueno, las diferentes juntas de gobierno que han pasado por la hermandad y todos los hermanos que han tenido que manipular estas piezas, y en general estaban bien. Lo que sí ocurre es que del propio uso que se le da a esta prenda, pues ya tenían bastante depósito de cera, tenían bastante acumulado, pues mucho hollín, mucho humo de la candelería, pero bueno, ya digo, son temas propios del uso para lo que fueron creadas estas piezas, ¿no? En el caso que nos ocupa ahora mismo del techo de palio de la Fambrina, pues aunque había pérdidas de algunas piedras, han sido mínimas y se han podido reponer, ¿no?
Precisamente a raíz de la limpieza que se ha efectuado, una de las cosas que más destaca de la pieza ya restaurada es el color del terciopelo liso verde que predomina en el techo de palio, así como los bordados en plata que lucen en las bambalinas.
Sí, efectivamente, precisamente por esa acumulación de humo, sí que, bueno, ¿quién diría que los bordados son de oro y plata, ¿no? Porque ya tenían un color uniforme, ¿no? Pero bueno, ahora lucen de nuevo con su esplendor Y además con ese magnífico soporte del terciopelo, con ese color tan característico. Y bueno, una vez más, el IAPH, los profesionales del IAPH no han podido documentar pues el textil, y una vez más se confirma que es un material bastante resistente y un material que nos augura tener una pieza para muchos años más.
Hermano mayor, este proceso ha necesitado el haber cambiar, tejer algún tipo de piezas que estuvieran, quizás por el rozamiento con los varales, demasiado deteriorado, o solamente ha sido una limpieza.
Simplemente ha sido limpieza, y lo que es reponer, como decía antes, algunas perlas, algunos lentejuelas, y digamos reconducir algunos hilos que estaban desgastados y reponerlos, pero no ha habido pérdida de tejido ni nada. Lo que es la parte de la estructura que soporta la pieza, que tiene bastante peso, bueno, pues había materiales metálicos que formaban parte de esa estructura y que sí que tenían unos forros para tanto disimular como para cuidar. Y bueno, esos mismos forros se han podido utilizar, no ha habido que reponer ni tan siquiera esa parte, porque eran, bueno, por el uso y el tiempo que tenían, pues iban arrugando en el momento que se le ha aplicado las técnicas para poder volver ese tejido a su ser, pues se ha visto que se podían reutilizar.
El palio se restaura justo en el año, alcalde, en el que la hermandad está de celebración de ese 625 aniversario de la hermandad, bendita casualidad. Uno de los actos más extraordinarios en el que la hermandad va a celebrar esta efeméride va a ser ese traslado del Cristo de la Fundación para presidir la misa del Vía Crucis de la Pía Unión en la próxima Cuaresma.
Sí, nosotros lo que hemos pretendido es, el culto externo que se ha elegido para esta efeméride fuera uno que se pudiera unir a nuestra historia. Nosotros somos miembros natos de la Pía Unión y de los inicios de esta Pía Unión, y somos la hermandad que nos hemos mantenido a través de tantos siglos dentro de esta Pía Unión. Entonces, bueno, lo que queremos es, al mismo tiempo de llevar el Santísimo Cristo a la Fundación para que presida la Santa Misa del Vía Crucis, bueno, pues que dar a conocer la motivación que nos lleva a esto y también apostar por este Vía Crucis que año tras año se viene desarrollando en la Casa Pilatos.
Felipe Guerra, alcalde de la Hermandad de los Negritos, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
A vosotros siempre. Buenas noches.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Esto ya está aquí. Paco Roble firma el guardamanto.
Esto ya está aquí. Se escucha por los rincones, por las esquinas, en los mostradores de los bares, en las barras de las tabernas. Esto ya está aquí. Si nos ponemos líricos, diremos que esto ya está aquí porque los bosques de cera, tan tópicos y tan típicos, alumbran en las iglesias las imágenes que están en quinario, las imágenes que están en su novena. Esto ya está aquí porque la cuenta atrás empieza a trazarse en las pizarras donde se cuenta el tiempo de forma decreciente. Y esto ya está aquí porque el Vía Crucis del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta saldrá a la calle la semana que viene. A partir de entonces, el tiempo será una vorágine, el tiempo será un vórtice, el tiempo será un sumidero por el que se irán yendo los días y las horas. Si nos ponemos críticos, diremos que esto ya está aquí porque los cotilleos jocosos se van afilando en esas tertulias del despelleje. El personal está dándole vueltas al Martes Santo o Santo Martes, como lo ha bautizado el maestro Antonio Burgos. Nunca mejor dicho lo de darle vueltas, porque eso de que un día se dé la vuelta dará mucho que hablar. Esto ya está aquí porque las lenguas también se hacen de doble filo con la incorporación posible del Sábado de Pasión a una Semana Santa que está desbordada en el espacio y en el tiempo. Esto ya está aquí porque por las ágoras costaleriles van circulando nombres de capataces destituidos y nombramientos de contraguías y listeros que se publican como si eso fuera noticia. Pues eso, que nos pongamos como nos pongamos, líricos o críticos, esto ya está aquí.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Tiempo para despedirnos, pero antes tenemos todavía que comentar alguna que otra cosa. Por ejemplo, Víctor, la Hermandad de la Amargura va a sumar una nueva obra fílmica al ya extenso patrimonio audiovisual de la Semana Santa de Sevilla, gracias a una nueva y seguro que extraordinaria obra de Carlos Colón.
Así es, el dúo de los Carlos Colón en la dirección y guión y Carlos Varela en la edición, con la narración en esta ocasión de Antonio García Barbeito, pues han culminado ya y se presentará el próximo día 30 de enero la película de la Hermandad de la Amargura. Será en el Teatro Quintero, una película a la que podrán asistir los hermanos recogiendo las invitaciones en la hermandad en los próximos días, y en la que, en palabras de Carlos Colón, el misterio de la fe, amor y dolor de quienes solo podemos definirnos diciendo soy de San Juan de la Palma, la tierra en la que la semilla de la fe hizo brotar la Hermandad y Cofradía de la Amargura, seguro que se van a ver muy identificados.
Sin ninguna duda. Y suponemos que se pondrá a la venta en la Hermandad de la Amargura. Si pueden, háganse con este documento audiovisual, porque sin verlo ya sabemos que va a ser extraordinario. Sobre la Orden Mercedaria, Manolo, dos apuntes. El primero, Santa Genoveva va a dedicar este año su curso de formación precisamente a ese octavo centenario y año jubilar, claro, que por cierto empezó ayer, claro, en Roma.
No puede ser menos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la vocación de su Dolorosa, con un programa extensísimo e interesantísimo de charlas. Por ejemplo, el primero que va a tener lugar va a ser en torno a la presencia mercedaria en Sevilla, a cargo de Pablo Alberto Maestre Navas, profesor de Historia de la Universidad de Sevilla. Y también se llevará a cabo otra charla sobre noticias sobre el patrimonio artístico mercedario en Sevilla en el siglo XIII, desde el siglo XIII hasta el presente, a cargo de María Teresa Ruiz Barrera, doctora de Historia.
Que es una de las máximas autoridades a nivel nacional en investigación de la Orden de la Merced.
Alonso Vázquez y Francisco Pacheco, la serie de pinturas de la Merced Calzada de Sevilla, será otro de los grandes de las grandes citas de este programa extensísimo y ambicioso que va a llevar a cabo la Hermandad de Santa Genoveva, y terminar con mercedarios y trinitarios, dos órdenes para redimir a presos y cautivos.
Y más sobre el año jubilar de la Merced, Víctor, porque la Hermandad de Pasión pues ha puesto en marcha ese proyecto Abogados de la Merced, precisamente encuadrándolo en la celebración de ese octavo centenario.
A través de su fundación asistencial, Nuestro Padre Jesús de la Pasión, un proyecto que pretende, junto con la colaboración del Colegio de Abogados y la Asociación para la Reinserción Social Zaqueo, así como la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, asistir a los internos en los centros penitenciarios de nuestra provincia y ayudarles en su reinserción en la sociedad tras el cumplimiento de las penas por las que están privados de libertad. En este proyecto colaboran ya 10 abogados y está poniéndose en marcha. Empezó el año pasado y continúa avanzando en el tiempo.
Y esperemos que siga creciendo. Apuntes de agenda, Manolo, para el viernes.
Para el viernes, bueno, el traslado del Santísimo Cristo de Burgos a su altar de culto tras la misa de 8:30, evidentemente en San Pedro. En la Hermandad de Montserrat se va a celebrar una misa en su capilla por el sufragio del alma del genial músico Pedro Morales a las 8:30 de la tarde. La banda del Santísimo Cristo de la Sangre va a ofrecer a las 9 de la noche en la Basílica del Cristo del Cachorro un concierto, y tanto la Hermandad del Calvario como la Hermandad de la O también han organizado importantes e interesantes charlas formativas La primera sobre la hermandad del Calvario y sus símbolos, y la segunda, María y la promesa de Dios al pueblo de Israel.
A partir del sábado se puede visitar ya la exposición de los negritos en el mercantil. A las 12 se presenta el cartel de la Semana Santa de Sevilla en la sede de la Caja Rural. A las 12:30 se inaugura el año jubilar mercedario en la iglesia de San Gregorio. Y el domingo, función principal en El Salvador, al Señor de Pasión, una hoja más del calendario que arrancamos cercándonos a la cuaresma.
Y también se acerca la coronación de la Virgen de la Victoria, Manolo.
Sí, y dentro de escasamente unos minutos, esta hermandad va a celebrar un cabildo extraordinario para dar a conocer a los hermanos el expediente de coronación de esta bellísima, dolorosa, la Virgen de la Victoria.
Gracias, Manolo, gracias, Víctor, gracias, Rafael Carrillo de Albornoz, gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces. Thank you.